Dios vivo que le da mantenimiento a su creación. Todo sigue funcionando. El mundo sigue dando vueltas. Si usted es atento, puede oír los gallos cantar. Y no por el apóstol Pedro. No han cantado tres veces. Están cantando los gallos. Los pájaros están trinando en sus nidos en este momento. El día está comenzando. ¿Y sabe por qué el día comienza? ¿Y sabe por qué todo funciona? ¿Y sabe por qué la luna se oculta y el sol sale? Porque hemos confiado en un Dios vivo. Porque Jesús ha resucitado. Y estamos ustedes y yo aquí celebrando ese evento maravilloso, evento sobrenatural. Hay mucha gente que ahora tal vez está adorando a otros dioses. Hay muchos que están reunidos quizás un día como hoy adorando ídolos. Pero nosotros adoramos al Dios vivo, aquel que dejó la tumba vacía y aquel que bendice nuestras vidas con una mañana tan preciosa como esta. Así que quiero darles la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos en este culto de resurrección. Vamos a adorar el nombre de Cristo a través de la palabra de Dios. Yo quisiera que me acompañaran en una breve oración. Te damos gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros, pero volviste a tomarla. La tomaste y la volviste a dar, Señor. Porque has resucitado de los muertos y porque hemos creído en ese Dios. Un día, Señor, pudimos adorar tu nombre de corazón. Un día te abrimos las puertas de nuestra vida y has empezado a hacer cosas maravillosas y sobrenaturales. Espíritu de Dios, queremos pedirte que te hagas cargo de este mensaje. Porque los que estamos acá reunidos, Señor, hemos venido con el sincero deseo de poder adorarte. Gracias. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu dedicación hacia nosotros, gracias por el sacrificio, gracias por tu sangre, gracias por habernos perdonado los pecados. Señor, así como el día arranca en esta hora, así queremos nosotros también hoy arrancar, Señor, a una nueva etapa en nuestra vida. Queremos entender lo que sucedió y queremos entender, Señor, cuál va a ser nuestro destino eterno a través de la fe en ese gran evento. Espíritu Santo, es imposible que podamos meditar en la palabra sin ti. Es imposible que podamos compartir un mensaje si tú no eres el ingrediente principal. Señor, toma control. Toma control de todo lo que vamos a decir. Y que cuando abramos la escritura y mencionemos tu palabra, haya un impacto sobrenatural en nuestras vidas. Te doy gracias esta mañana, Señor. Exaltamos y adoramos tu nombre. Para eso estamos aquí, Señor. Para darte toda la adoración. Y nos unimos al coro de la creación. Poderte dar alabanza solamente a ti, Señor. Bienvenido seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que fuera conmigo la escritura, por favor. Al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 31 al 33. Y el Señor nos ha instruido a poder meditar esta mañana sobre el tema las cuatro puertas abiertas para los hijos de Dios. Las cuatro puertas abiertas para los hijos de Dios. Evangelio según San Lucas 18, 31 al 33 dice la palabra. Tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. En esta porción de la escritura, en esta escena de la Biblia, el Señor Jesús compartía con sus discípulos y las profetizaba lo que iba a suceder. Lo hizo en varias ocasiones. Ellos no entendían hasta ese momento a qué se refería el Señor. Sin embargo, esto estaba a punto de suceder. Y usted y yo conocemos el resto de la historia. Pero quiero que ustedes y yo pongamos los ojos en cuatro puertas que el Señor abrió con este evento maravilloso de la resurrección. Cuatro puertas que el Señor le regaló, las llaves que el Señor regaló para abrir esas puertas a todo el creyente. Probablemente usted tenga muchos años de ser creyente. Si está aquí y ha amanecido con nosotros es porque ama a Cristo, pero tal vez usted ahí sentadito en su silla lo han traído hoy para que pueda sentir la presencia de Dios. Cuatro puertas principales. La primera de ellas que quiero compartir con ustedes es, rompió el velo, abrió la puerta al lugar santísimo. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 23, versículos del 44 al 46. La primera puerta que el Señor rompió fue un velo que se rompió de arriba abajo, dice la Biblia, al momento de él entregar el Espíritu. Y esa puerta nos permite a usted y a mí entrar a un lugar insospechado y desconocido hasta ese momento, el lugar mismo de la adoración de Dios. Lucas 23 del 44 al 46 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tal vez puede pasar desapercibido el evento del velo. Tal vez puede usted leerlo y no entender al 100% qué sucede, cuál es la importancia de que este velo se haya roto por la mitad. Pero si nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta de su importancia. Los voy a tener que hacer que salten de lado a lado en la escritura, pero es importante para que todos entendamos esta puerta maravillosa que se abrió. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 9 nos explica más o menos esto. Y dice: ¿cómo era antes este lugar? Ahora bien, hay aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, que es el velo que se rompió, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hasta ese momento no se había demostrado el camino al lugar santísimo. Hasta ese momento tenía que entrar una persona purificada al máximo para ofrecer sangre para el pecado de los pueblos o para el pecado del pueblo de Dios. Y entonces había que esperar, había que tener la opción de que entrara alguien más a la presencia de Dios en nombre mío para poder perdonar mis pecados. Pero no había sido, dice, trazado, manifestado el camino al lugar santísimo hasta este momento. Veamos lo que dice un poco más adelante la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 19 al 22. ¿Cómo es hoy ese procedimiento? Así que hermanos, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿cuál es la primera puerta que el Señor abre a través de este evento de su muerte y resurrección? Es que ahora ustedes y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El lugar santísimo ya no es exclusivo para un sumo sacerdote que se había purificado, que había llevado la sangre de un cordero para ofrecerla por sus pecados y los míos. Ahora ustedes y yo podemos venir a este lugar. Podemos tener un encuentro personal con Dios así, directo. Así como Gaby lo tuvo, así como ella nos ha compartido su testimonio. Ella había oído de Dios, ella había venido a la iglesia y había tal vez leído la Biblia en algún momento, pero no había podido entrar al lugar santísimo. Y ese paso que ella dio no lo podía dar nadie por ella. Tenía que ser ella la que entrara al lugar santísimo. Y ese lugar, ese camino se trazó a través de la muerte y resurrección de Cristo. Si él no hubiera diseñado ese evento, ustedes y yo no pudiéramos tener esta libertad. Muchos de ustedes han entrado una mañana como esta, tal vez en la intimidad de su casa, en su habitación, y se ponen de rodillas y han sentido que casi tocan a Dios. Hay lugares especiales a donde uno se puede encontrar con Dios. El aposento alto, su habitación, cualquier lugar. El mío en especial son las habitaciones de los hoteles. Han sucedido maravillas en las habitaciones de hoteles. Entro ahí, me encierro y empiezo a adorar al Señor porque nadie, no hay celulares, no hay nada que nos pueda quitar la atención. Entramos a ese lugar y el Señor marcó la primera gran puerta, que era el entrar a su presencia. Qué pena. Qué pena que hay muchas personas que no puedan aprovechar esta libertad. Qué pena que hay otros que no conocen esta libertad. Qué pena que hay una puerta abierta tan grande para poder entrar, platicar con Dios, disfrutar de su presencia, y muchas personas todavía no lo saben. Cuando alguien nos pueda ver acá reunidos desde muy temprano, pueden decir, ah, son religiosos. Ah, son otros que están participando de los eventos de la Semana Santa. Ah, yo no sé qué diferencia hay entre eso que hacen ellos y andar cargando una urna en algún pueblo. Pero hoy ustedes y yo les podemos decir, no es lo mismo. Esto no es religión. Esto es vivir a Cristo. Esto es tener una relación personal con Él. ¿Y cómo lo logramos? A través de un camino que el Señor Jesucristo trazó en su muerte y en su resurrección. Quiero compartir con ustedes la puerta número 2 que el Señor abrió. Venció a Satanás. Abrió la puerta para la victoria espiritual. Ahora que usted está fortalecido porque entra al lugar santísimo. Ahora que usted entra a la presencia de Dios todos los días de su vida. Dios le da a usted una autoridad. Una autoridad que se consumó o que fue más evidente en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 15, vaya conmigo a la escritura. Colosenses 2, 15 lo relata de la siguiente manera. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde la creación de Satanás, Satanás nació vencido, el pobre, porque su estatus dentro de la Biblia, su estatus dentro de la creación más bien, no le daba para poder ser superior a Jesús. Su esencia, su conformación, como fue creado, no tenía las cualidades ni las características para ser superior a Dios, pero él sí lo creyó. Está muy confundido. Y cuando él se sintió igual a Dios, pues lo tuvieron que despedir del cielo. Y usted conoce muy bien la historia. Pero cuando él viene a la tierra y se hace el príncipe de este mundo, él sintió que tenía poder. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Venir y pelear con nosotros. Pero cuando él vence en la cruz, esa cruz que ahora usted y yo estamos celebrando, ese evento que estamos celebrando, dice, en ese momento le vino a decir a Satanás y a sus huestes, a sus demonios en su cara, apártate de aquí, porque una vez más te tengo que enseñar en los cielos y en la tierra, que el que gana soy yo, que el mayor soy yo, que el que ha vencido soy yo. Una vez más tengo que venirte a decirle, dijo a Satanás, que no tienes potestad sobre mi pueblo, que no puedes tocar a mis hijos. Una vez más he venido a decirte aquí que así como vencí en los cielos, voy a vencer en la tierra. Que así como la muerte llegó a mi vida, así la vida volvió a llegar a mi vida. Y por eso el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió. Significa descubrió la verdadera esencia de Satanás y de sus huestes. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Nos dice más o menos un texto, nos dice más o menos una idea clara de lo que sucede. Hebreos 2 del 14 al 15 dice la Biblia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Satanás quiere tomar el control de su vida, Satanás quiere engañarle. Satanás siempre va a querer meter cosas en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque él se cree el dueño de este mundo. Satanás nos tiene el temor a la muerte, por eso dejamos de hacer muchas cosas. Por eso no escuchamos la voz de Dios a veces, por eso no nos aventamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, por muchos temores. Y ese temor viene de Satanás. El temor a la muerte, por ejemplo, el temor a morir, nos mantiene sitiados a muchos, nos llena de temor, nos llena de incertidumbre. No sabemos qué va a suceder después de esta muerte, de esta vida, no sabemos qué va a pasar cuando ustedes y yo entreguemos el cuerpo. Por eso le tenemos miedo a las enfermedades. Por eso le tenemos miedo a un accidente, por eso vivimos amedrentados en nuestro país debido a la violencia que nos está rodeando. Y esto nos ha producido estrés. Y tal vez ustedes y yo estemos tranquilos, pero hay mucha otra gente que vive en ansiedades, que vive en temores, que tiene temores repentinos. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que Dios ya venció eso a través de la muerte y su resurrección. Nos damos cuenta que Él dice, le voy a robar a Satanás la libertad que tiene de amedrentar a mi pueblo a través del temor a la muerte, a través del temor a la violencia. Por lo tanto, la siguiente puerta que el Señor abrió, la puerta número 2, es la victoria espiritual. Ahora usted puede vencer a Satanás, ahora usted puede darse cuenta que Él, por supuesto podemos vencerle con la autoridad de Dios, usted y yo solos no lo podemos hacer. Porque no estamos configurados también para ser superiores a un ángel. Pero cuando volvemos a ver hacia atrás y nos damos cuenta quién es el que camina con nosotros, cuando nos damos cuenta quién es el que nos respalda, ahí sí podemos pararnos firmemente, erguidos delante de Satanás y decirle, vete de aquí, observa quién es el que está detrás de mí. Y eso es lo que ilustra el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 4, versículo 7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Ahí está la condicionante, no lo puede hacer usted ni yo solos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero hay una condicionante, me tengo que someter a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? Teniendo fe absoluta en lo que ha pasado. Teniendo fe en lo que sucedió un día como hoy, en esa resurrección de los muertos. Entendiendo que mi Dios, que mi Dios vivo, que mi Dios a quien he entregado mi vida, a quien he entregado mi corazón, a quien pertenecen mis pensamientos, fue el que venció en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Tengo que creer a ese evento. Tengo que creer que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, marcó el rumbo a la siguiente puerta. Y una vez creyendo eso y sometiéndome a sus bondades y a su misericordia, me voy a parar erguido delante de Satanás y le voy a decir, no tienes más el control sobre mi vida, no tienes más el control sobre la muerte, no tienes más el control sobre las enfermedades, no tienes más el control sobre la violencia, no tienes más el control sobre nada porque has sido expuesto públicamente en la cruz. Y a ese Dios es en el que hemos creído nosotros, a ese Dios es el que usted y yo confiamos y por eso estamos aquí adorándole esta mañana. Por lo tanto, tome ventaja de la segunda puerta que se abrió en la muerte y resurrección de Cristo y venza a Satanás, venza su temor, venza ese miedo a la muerte que él le ha querido poner. Puerta número 3. El derramamiento de su sangre abrió la puerta para el perdón de los pecados. El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz y su posterior resurrección abrió una puerta inmensa para ustedes y para nosotros, que era el perdón de los pecados, o es el perdón de los pecados. En el tiempo antiguo, como dijimos, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año a redimir los pecados del pueblo con sangre de un becerro o de cualquier otro animal. Pero en este tiempo, ya usted no tiene que hacer ningún holocausto. En este tiempo ya usted no tiene que matar a un animal y llevar la sangre a ningún lugar. Todo eso cambió, cambió el procedimiento, cambió la manera de hacerlo. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses siempre, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Colosenses 2, del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros o contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso sucedió también en ese evento. Vea qué bendición. Cuando ustedes y yo andábamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros andábamos en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos quiso dar vida juntamente con Él a través del perdón de pecados. Él quiso que regresáramos otra vez a nuestra vida verdadera, no a nuestra vida de libertinaje, no a nuestra vida de andar haciendo nuestros deseos nada más, los deseos de nuestro corazón. Pero a lo largo de nuestra vida nosotros, antes de Cristo, habíamos ido acumulando algunas facturas que debíamos ir pagando. Habíamos hecho lo que queríamos, le habíamos faltado respeto a la gente, le habíamos faltado respeto a la sociedad, le habíamos faltado respeto a nuestros padres, le habíamos faltado respeto a Dios, caminando en nuestros deleites. Y todo eso el Señor lo tenía anotado. Y antes, en el tiempo antiguo, en la cultura hebrea, cuando usted había sido condenado, cuando usted había tenido que llevárselo delante del juez o había cometido alguna falta civil, le llevaban en la alcaldía un acta y le decían: mire, que usted allá en el año tal cometió tal cosa en contra de la ciudad. No, es que usted, mire, tiró basura en la ciudad, y entonces le hicieron un acta y ahí le iban acumulando todas sus maldades. Y había de todo, desde tirar un papel en la calle hasta poder haber matado a alguien. Y todo eso estaba escrito en un acta. De eso se trata esta acta de la que habla esta porción de la Escritura. Basándose en la cultura hebrea, dice: y fue a sacar el acta que estaba puesta en la alcaldía de su ciudad y la clavó en la cruz, perdonando todo lo que había ahí. Aquel día, cuando usted llegó a Cristo, algunos hace poco, a otros hace mucho, sucedió lo mismo. Ustedes y yo habíamos llevado una vida hasta ese momento, en la vida que usted le abrió el corazón al Cristo resucitado, al Dios vivo. En ese momento Él sacó el acta. Algunos tenían varias páginas, otros eran un poco menos. Algunos pues habían vivido menos y por eso eran menos. Pero el Señor sacó esa acta y dijo: esto es olvidado, esto es perdonado. Y la puso con una tachuela en la cruz. Y dijo: ahí donde yo di mi vida, ahí donde yo derramé mi sangre, esa acta se va a borrar, porque la sangre de Cristo ha servido para borrar todos sus pecados y todas sus cosas que ha hecho hasta aquí, hasta este momento. Y en el nombre de Jesús, si usted lo puede creer, todo eso ha quedado atrás. Pero hay un espíritu de falta de perdón personal entre el pueblo de Dios. No queremos nosotros aceptar la verdad de la oferta de Dios. Y nos seguimos culpando por las cosas del pasado. Y seguimos diciéndole: Dios, perdóname, Señor, por lo que hice allá en el año de 1978 cuando andaba, digo, como adolescente. O perdóname, Señor, por lo que hice allá en el año de 1983 cuando andaba en esto. O en el año 90 o en el año 95. Cuando dice la palabra de Dios que sus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Hasta ese momento. Qué difícil. Es porque de ahí en adelante ustedes hemos empezado una nueva vida, ustedes y yo. Nos han abierto una puerta nueva y empezamos a entrar en esa puerta nueva. Y ahora es cuando tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero qué difícil es para el cristiano hacerlo. Qué difícil, puede decir usted, es vivir sin caer en pecado. Qué difícil es vivir sin caer en tentaciones. Qué difícil es hacer las cosas bien. Pero como una puerta lleva a la otra, usted no va a poder lograr esta puerta de poder vivir de acuerdo a una voluntad de Dios si no usa la primera puerta, que es estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Si usted no aprovecha el velo que se abrió para que usted pueda entrar confiadamente al trono de la gracia todos los días de su vida, todas las demás puertas le van a costar. Si usted no aprovecha la primera puerta, entrar al lugar santísimo y recibir la unción de Dios, no va a poder luchar contra Satanás. No se va a creer la verdad de que usted ha vencido sobre Satanás siempre y cuando el poder del Señor y el Señor estén detrás de usted. No va a poder vencer la muerte, el miedo a la muerte. No va a poder vencer el miedo a las enfermedades si usted no ha entrado al lugar santísimo. Una vez usted ha entrado al lugar santísimo y ha vencido a Satanás Y le ha dicho, someteos pues a Dios, como dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistir al demonio y él huirá de vosotros, no puede entrar a la tercera puerta, que es el perdón de pecados. No va a poder creérsela. Usted tiene que vivir la palabra de Dios, la resurrección de Cristo, para poder creer en sus promesas. La número tres que estamos viendo acá dice que usted y yo hemos sido perdonados, pero va a venir Satanás y le va a decir al oído, mentira, no has sido perdonado. Es horrible lo que hiciste. ¿Cómo vas a creer que te van a perdonar una cosa tan horrible? ¿Cómo vas a creer que te van a perdonar si tú estás, sos débil? Y todo eso nos mete a Satanás en el oído y por eso nos quiere frustrar Satanás. Y quiere volvernos cristianos endebles, cristianos débiles, que no podemos avanzar. Y es porque le hemos creído su mentira. Pero cuando usted cree y pone los ojos en la cruz vacía, usted se da cuenta que ahí están pegados todos sus pecados. Y eso lo fortalece para seguir adelante. Y dice, puedo tomar ventaja de entrar en esta otra puerta. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Primera de Juan 5, capítulos del 1 al 10. Dice la Biblia, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra es firme. El mensaje es claro. Ustedes y yo, ¿hemos sido hechos perfectos después del evento de recibir a Cristo en el corazón? No. Todavía tenemos tendencias pecaminosas. Somos hechos de carne y hueso. Y la lucha del cristiano es todos los días poder pelear contra nuestros deseos. Pero lo vamos a lograr, dice la Biblia, porque Dios ha derramado su sangre por eso. Un poco más atrás, en la primera epístola de San Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21, dice la Biblia. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en quién. Sean en Dios. Vuestra fe y vuestra esperanza no puede ser en nuestras fuerzas. Vuestra fe y vuestra esperanza no puede ser en vuestra fe. Porque hay cristianos que depositan su fe en su fe. Ah, yo soy un hombre de fe. ¿Fe en qué? Fe en mi fe. Porque la fe que yo tengo es tan fortalecida y es tan grande que yo puedo hacer que los muros se caigan. ¿Y en qué tiene la fe? En mi fe. ¿No le ha pasado eso? No tienen la fe en el poder de Dios. No tienen la fe en el poder de la resurrección de Cristo. No tienen la fe en la autoridad de Dios. Tienen fe porque son buenos cristianos. Tienen fe porque tienen fe. Y creen que con su fe van a botarlo todo. Y después vienen todos deprimidos diciendo, ¿sabe qué? Pero yo soy un hombre de fe. Y yo hice esto. Y yo creí que esto iba a pasar. Y no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque no era la voluntad de Dios. Porque no habíamos puesto nuestra fe en Él, sino en nosotros mismos. Entonces acá nosotros estamos viendo en el versículo 21. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Él, no en nosotros mismos. ¿Quién le resucitó de los muertos? El Señor en el quien hemos creído ustedes y yo. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12 nos habla acerca de una comparación, de unos eventos entre uno y el otro. Y dice la Biblia, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre preciosa de Cristo, es que usted está aquí ahora y le han perdonado los pecados. Por la sangre de Cristo es que usted ahora, usted también puede decir, yo soy un cristiano salvo. ¿Cuántos de aquí pueden decir que si Cristo viene en este momento lleno de emoción, lleno de gracia, lleno de gloria por ver a su equipo reunido aquí, orándole y alabándole, esta mañana va a decir, yo me voy con Cristo? ¿Quiénes pueden estar seguros? Así, levante su mano así bajito, bajito y diga, yo estoy seguro. Vi algunas manos levantadas, otras que se quedaron, yo no sé, deme 2 minutos y lo pienso. No estoy seguro todavía. Y hay otros que se han quedado con la mano levantada diciendo, sí, yo estoy seguro en el nombre de Cristo, yo me voy a la presencia de Dios ahorita. Si el Señor viene, que venga a traerme. Velad y orad para que no entre en tentación, dice el Señor, en cualquier momento viene por su iglesia. ¿Y cómo nosotros lo sentimos? ¿Por qué levantamos nuestra mano con esa seguridad? Porque sabemos que la sangre preciosa de Cristo fue derramada para poder limpiar nuestros pecados. Y dice, es que sí, yo no estoy seguro si ya me perdonaron el pecadillo la semana pasada. Yo no estoy seguro si he estado de a cuenta con Dios. Deme chance, permítame pensarlo. Si usted todos los días llega al lugar santísimo, aunque ahí la semana pasada por cualquier motivo usted hizo algo que no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, puede llegar confiadamente una vez más al trono de la gracia y puede entrar y decirle, Señor, perdóname. No caí por mis propias concupiscencias, no vivo en un estado de pecado, no me levanto y me despierto en el mismo pecado. Señor, sencillamente tropecé y caí, perdóname Señor, hay dolor en mi corazón por lo que he hecho, ven Señor y ayúdame. Y el Señor llega con su sangre preciosa y una vez más el Señor lo va a perdonar y lo va a levantar. Y le va a decir, sal adelante hijo, levántate y sigue adelante. Puerta número 4, Jesucristo fue precursor de resurrección, abriendo la puerta para la resurrección eterna de su pueblo. Puerta número 4, resurrección eterna del pueblo de Dios. El Señor nos ha llevado de puerta en puerta, pero hemos llegado al final. Puerta 1, una belleza, una maravilla, entrar a la gloria de Dios. Puerta 2, darnos la fortaleza, las armas para poder guerrear en contra del príncipe de este mundo. Puerta 3, podemos asegurarnos que estamos perdonados por la sangre de Cristo. Y puerta 4, es inmensa la puerta 4. Es maravillosa la puerta 4, es grande, sobrenatural. Es la puerta de las puertas. Es el premio mayor para el cristiano. Es lo que nosotros no podemos imaginar todavía. La resurrección del pueblo de Dios. Es el momento ese maravilloso en el cual Dios va a transformar la materia, el que va a quitar su cuerpo corruptible y le va a dar un cuerpo incorruptible. Y lo va a parar delante de la puerta del cielo, delante de la puerta de la eternidad, en donde usted va a entrar a gozarse con su Señor, al que está celebrando usted hoy, de quien está adorando, a quien está cantándole. Esa puerta maravillosa se abrió también cuando Cristo murió en la cruz y cuando Cristo resucitó al tercer día, dejando la tumba vacía. No solo va a haber ese momento y principal, importante, registrado por la palabra de Dios, cuando llegan estas mujeres o llegan los discípulos y buscan al Señor y no lo encuentran. Cuando estas mujeres llegaron a la tumba y la piedra estaba removida, y dice la Biblia que sentado sobre la piedra había un ángel. Otra porción de la escritura dice que estaban 2 ángeles parados, uno a cada lado de la puerta de la cueva. ¿Y por qué buscáis al que vive? No ha muerto, sino vive. No está allá adentro, ya salió. Vinieron tarde, no lo pudieron ver aquí adentro, porque ya salió. Vayan, tal vez lo encuentran por ahí. Vayan a platicar con él, porque no está muerto, sino vive. Y no fue anunciado, mis queridos hermanos, por un periódico. No fue mandado en Twitter, no fue en Facebook, no fue por las redes sociales. Dicen que Jesús resucitó. ¿Será cierto? Lo anunciaron los ángeles. Y empezaron a decirle a su pueblo, ¿saben qué? El que estaba aquí ya no está. Síganle. ¿Por qué? Porque así como él resucitó un cuerpo glorificado, un día ustedes también lo van a hacer. Y el Señor ha abierto esa puerta enorme y maravillosa. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25, es un versículo muy usado en la muerte. Cuando nosotros vamos a un lugar a predicar por un fallecido o tenemos la oportunidad de ir y poder acompañar a la familia de alguien que ha partido a la presencia del Señor, siempre tocamos este versículo, pero hoy lo vamos a poner aquí, este día, esta mañana que estamos hablando de la resurrección de Cristo, porque dice él, yo soy, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No lo vamos a usar para muerte este versículo, lo vamos a usar para vida. No lo vamos a compartir en un funeral, lo vamos a compartir aquí, el día que él resucitó. ¿Por qué? Porque esa es la llave de la puerta en la cual ustedes y yo vamos a entrar al final. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo? Puede ser que estemos muertos en nuestros delitos y pecados. Puede ser que andemos en el mundo sin conocer a Cristo. Puede ser que usted vino, lo hicieron madrugar esta mañana y se va a tomar un chocolatito y con unos tamalitos con nosotros hoy. Pero probablemente es primera vez que escucha estas cosas tan sobrenaturales acerca de la Biblia. Es probable que a usted lo trajeron un poco la fuerza. Tenía frío esta mañana. Y no quiso, no quería ni venir, pero ya se había comprometido con su amigo o con su amiga a estar aquí. Pero yo le quiero decir, mire, no lo ha desperdiciado este momento. Porque las llaves de las puertas que Dios le está dando a usted ahora se van a abrir cuando Él entre a su corazón. Y hay promesa de resurrección para usted. No. ¿Cómo es eso de resurrección? No. ¿Cómo me va a hablar usted eso a mí aquí? Yo no entiendo esas cosas de resurrección. Pero cuando usted crea en Cristo, automáticamente queda inscrito en la rifa del premio de la resurrección. Usted va a llegar delante de la presencia de Dios un día. Primera de Corintios capítulo 15, que habla acerca de todo esto de la resurrección de los muertos. El capítulo es maravilloso, es largo, pero léalo despacio, versículo por versículo. Pero yo quiero llevarle nada más a que toquemos dos de ellos. Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Dice la Biblia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es nuestra esperanza, hermanos, esa es la esperanza. Dice que él fue precursor, él resucitó primero, él tuvo un cuerpo humano. Eso sí no lo logro entender. No sé cómo Dios metió toda esa maravillosa deidad, esa cosa tan grande, en una capsulita de un cuerpo humano. Pero como Él es Dios, Él logró hacerlo todo. La esencia de Dios, la deidad, todo eso lo metió en una cápsula, en un cuerpo humano. Metió todo eso. Ahí estaba apretadito el Señor, me imagino yo, dentro del cuerpo de Cristo. Pero había que hacerlo de esa forma porque él tenía que venir y ser igual que nosotros para podernos platicar cara a cara, de frente, para explicarnos cómo era la cosa en el cielo. Y entonces cuando él viene y se mete allá adentro de un cuerpecito de hombre, dice, bueno, ni modo, tengo que morir como mueren los seres humanos. Y por eso es que lo llevaron a la cruz y por eso derramó toda su sangre y por eso lo vituperaron, lo patearon, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz, le atravesaron el costado, derramó la sangre que para usted y para nosotros es la vida, la sangre es la vida, dicen por ahí, que es a donde pasa todo lo que necesitamos humanamente, carnalmente. Y él derramó todo eso ahí. Y una vez termina con eso, y entonces dice, síganme los buenos. Aquí voy marcando el paso. ¿Por qué? Porque este cuerpecito que me habían dado, dice Jesús, lo voy a transformar. Y así mismo como yo voy a ser transformado, ustedes también lo serán. Entonces él empezó a caminar el camino hacia la puerta de la resurrección. Todavía no se ha dado, mis queridos hermanos. Todavía no hemos llegado ahí. Un día de estos, muy pronto, cuando Jesús diga, estacione su nube aquí arriba, va a parar su nube ahí. Van ustedes a oír que para la nube. Y va a decir, ya es hora, iglesia del Señor. ¡Vámonos! Y todo el mundo va a empezar a caminar. Y todo el mundo va a empezar a correr. Las iglesias van a quedar vacías. Los aviones van a quedar sin piloto. Los predicadores se irán. La gente de la congregación saldrá corriendo. ¿A dónde está mi nube? ¿A dónde está el puente? ¿A dónde está la puerta? ¿A dónde está la escalera? Yo quiero irme con el Señor. Y en ese momento empezará la tierra a temblar. Y empezarán a abrirse todos los hoyos. Y empezarán a abrirse las tumbas. Y empezarán a salir todos aquellos que murieron en Cristo primero. Y empezarán con su cuerpo
cuerpo glorificado y subirán también a esa nube. Y usted lo podrá ver porque dice que ellos saldrán primero que nosotros. Y usted va a decir, ¿qué es lo que sucede? Y va a ver por allá, carretera al aeropuerto, que salen un montón, hermanos. Y va a ver otro por allá, por Santa Elena, saliendo un montón. Y van a ver allá, todos esos lugares de sepulcro serán abiertos. En los pueblos, en las ciudades, en los departamentos, en las montañas, donde haya un sepulcro de un cristiano, la tierra se romperá por la mitad y de ahí saldrá un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado y se va a subir a la nube con el Señor. Y una vez hayan llegado todos ellos, ustedes y yo entonces en fila llegaremos hasta esa nube. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo le puede entrar en la cabeza a un creyente eso? O un no creyente, disculpen. ¿Cómo? ¿Le parecería locura? No, usted está loco y eso no puede suceder. ¿Cómo es eso que se van a abrir los sepulcros y van a salir los huesos ahí? No son los huesos. Es la resurrección de Cristo, porque Él fue el precursor. Lo que Cristo hizo con su cuerpecito, así lo va a hacer con el suyo también. Y eso es lo que tenemos que creer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 4 al 18, describe exactamente lo que dice. Mire, la cuestión es de fe, hermano. La cuestión es de fe, hermana. Hay un libro precioso y poderoso que se llama la palabra de Dios. Hay un libro que es la guía en lo que ustedes y yo estamos en este mundo, que se llama la palabra de Dios. Y ha comprobado que lo que dice es cierto. Y se han cumplido sus promesas y se han cumplido sus profecías hasta hoy. No hay un motivo por el cual no creer en que este libro precioso es la palabra viva de Dios. Y que sus promesas serán cumplidas una vez más. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, si usted no lo cree, no le van a dar pase de abordar para la nube. Si usted no cree en esto, no va a poder llevarlo con usted. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál creen que es el destino final de esa nube? Esa gran nube a donde se va a llevar a todos los que murieron en Cristo y a todos nosotros los que estemos vivos en el Señor. Cualquiera de los dos eventos es maravilloso. Meditábamos con un hermano que ya está en la presencia de Dios y me decía, ¿qué será mejor? ¿Resucitar de los muertos o ser arrebatado? ¿Cuál de las dos será mejor? ¿Ser arrebatado en vida o resucitar de los muertos? Bueno, no sé, las dos modalidades son buenas, le dije yo. Quizás una o la otra es buena. Igual nos vamos a ir en la misma nube. Él se nos adelantó. Así que él me va a poder contar la historia, si el Señor viene hoy. ¿Qué sintió ser resucitado de los muertos primero? Y después que nosotros lleguemos estando vivos y transformados en Cristo. Pero el destino final de esa nube llega allá en el cielo, a un aeropuerto celestial. Y llega a una puerta inmensa y maravillosa. Esta cuarta puerta, que es la puerta de la resurrección eterna. Ahí solo vamos a entrar lo que tengamos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. No se nos ha podido colar ningún polizón dentro de esa nube. Porque van a llegar allá y van a empezar a pasar lista. Y cuando lleguemos allá, dice la palabra de Dios, llegaremos al tribunal de Cristo. En donde se parará el gran abogado. Y cuando usted está haciendo el check-in ahí en el cielo, después de esa gran puerta maravillosa, la puerta 4 que he querido compartir con ustedes, y abran las puertas, usted va a llegar con su credencial de cristiano. Y va a decir, vamos a ver si su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y van a llamar por su nombre y usted va a llegar. Le van a decir, sí, hubieron varios pecados. Hubieron algunas cositas que usted no hizo bien. Sí, pero el acta quedó pegada en la cruz, va a decir usted, ¿verdad? Sí, pero después de esa acta hubieron otras cosillas también. Vamos a ver qué podemos hacer por usted. Le vamos a dar print aquí. Vamos a ver que empieza a printear todo lo que usted hizo mal. Y empieza a salir. Lista. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5. Y usted dice, ya no me van a dejar entrar aquí a la puerta grande de la resurrección. Hoja 6, hoja 7. Y ríquete, ríquete, ríquete el printer. Y nunca termina. le va a decir la empleada del cielo, está largo esto. Yo no sé si le va a alcanzar la cuota que tiene para pagar todo esto. Y usted, sí, yo creo que sí. Y en eso, esta imagen ya la hemos platicado en el culto de las 6. Por atrás de la empleada del cielo se abrirá una gran puerta. Y una luz saldrá fuertísima que va a cegar a todos los que están en esa sala. Y en medio de esa luz fuerte se oirán unos pasos. ¡Pum! 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 Y se pararán detrás de la empleada del cielo. Y dirá:
no hay problema. He pagado por todos esos pecados. Pasa adelante, hijo mío, porque yo di mi vida por ti. Derramé mi sangre por ti y resucité al tercer día. Bienvenido a tu morada.
Aleluya. Ahí va a estar el gran abogado de usted y de mí. Ahí va a estar el gran Salvador. Resucitó al tercer día y está vivo. Y dice: he ido a preparar la morada eterna. La cuarta gran puerta es la puerta de la resurrección. Cierro con este versículo maravilloso. Y el primer día de la semana, Lucas 24, del 1 al 7. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se prepararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cree usted que está vivo? ¿Cree usted que la tumba está vacía? ¿Cree usted que va a pasar por esas cuatro puertas y que la puerta final será la resurrección de los muertos y entraremos a su presencia eternamente, sí o no? ¿Cree usted que la sangre fue derramada por usted? ¿Cree que usted es salvo por la fe en Jesucristo? Gloria a Dios. Ahora vamos a darle alabanza al Señor a través de la oración. Señor, gracias. No hay otra cosa más que hacer que darte gracias esta mañana, Rey de Gloria, porque nos has abierto cuatro puertas al menos, Señor, que podemos identificar. Y ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Puedo llegar al lugar santísimo porque el velo se rasgó de arriba abajo, Señor. Ahora, Señor, puedo tener autoridad para vencer sobre Satanás cuando tú estás detrás de mí, Señor. Ahora sé que cada vez que llego a tu presencia con un corazón sincero, puedes perdonar mis pecados, tu sangre los ha lavado. Y ahora sé, Señor, que por esa resurrección, por esa tumba vacía, tú estabas marcando el camino. Porque un día yo voy a resucitar también para poderte adorar eternamente. Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu poder y tu misericordia. En lo que usted da gracias al Señor y lo adora por su resurrección. Si hay alguien aquí que vino, como lo dije hace un rato, acompañando a alguien. Si a usted lo levantaron temprano esta mañana, probablemente no le quedó ni tiempo de bañarse, yo no lo sé. Pero vino aquí acompañando a alguien. Y usted no está seguro si sus pecados han sido perdonados y la sangre de Cristo se derramó por usted. Usted no está seguro si se va a poder abordar la nube que lo va a llevar hasta la puerta de la resurrección. Yo le quiero invitar a que crea. A que tenga fe, pero no en la fe, sino fe en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. Y que pueda abrir su corazón a Él para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Cuando pasen lista ahí en el cielo, que puedan mencionar su nombre y decir: sí, este hombre, esta mujer, este joven, este niño, esta niña, un día declaró con su boca que Jesús era su Señor. Y eso le dio la visa para poder entrar al cielo. Si usted está aquí sin Cristo, si usted nunca ha hecho este paso de fe, o si usted lo ha hecho alguna vez hace muchos años, pero usted ha venido hoy otra vez a buscar al Señor y no está seguro si todo lo que ha hecho califica o no califica, reconcíliese con el Señor. Voy a hacer una oración que dura unos cuantos segundos, pero esos segundos pueden ser trascendentales para su vida. Esos segundos le pueden dar a usted vida eterna y resurrección con el Señor. Esa oración no va a durar mucho tiempo, pero yo quiero que usted, si quiere abrir su corazón a Cristo, me siga en esa oración. Yo lo voy a guiar nada más. Yo no le puedo dar perdón de pecados, yo no le puedo dar salvación eterna, yo no le puedo asegurar una resurrección, yo no le puedo hacer vencer sobre Satanás. Yo no puedo, ningún hombre puede hacerlo. Eso solo lo hace Jesús. Por eso esa oración va a ser entre Jesús y usted. Yo solo lo que voy a hacer es guiarlo en esa oración, que dura unos cuantos segundos. Por eso, si hay alguien acá que quiere dar ese paso de fe o quiere renovar su vida con Cristo porque no está seguro de su salvación, le voy a pedir que ahí en su lugar, donde está, en su silla, pueda levantar la mano y decir: sí, yo quiero hacer esa oración. Con una mano levantada, yo puedo ver desde aquí que usted quiere dar ese paso de fe. Veo su mano levantada por allá. Gloria a Dios. Muchas gracias. Habrá alguien más, así como mi hermano valiente, que quiera. Veo otra mano levantada por allá atrás. Alguien más que quiera levantar su mano y dígame: sí, yo quiero también hacer, dar ese paso de fe. Y así hacemos esta oracioncita, 20 segundos que transformarán el resto de su vida. Habrá alguien, puede ser que haya un joven. Veo otra mano levantada por allá. Gloria a Dios por su vida. Gracias. Habrá alguien más. Veo otra mano levantada allá atrás. Que el Señor Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, caiga sobre su vida con toda unción y poder, y que pueda darle la llave para abrir esas cuatro puertas y muchas otras cosas maravillosas que va a recibir usted de Dios. Puede bajar su mano. Gracias. Ahora alguien más. Alguien más que yo no pueda ver de aquí. Alguien más. Alguien más que no se vaya de aquí sin el Señor. Alguien más. Puede ser que haya algún joven por aquí que le dé pena. Puede ser que haya un niño por aquí que le dé pena hacerlo. Puede decir: no estoy para esto todavía. Tal vez un poco más adelante. He venido aquí un poco a la fuerza. Mi familia tal vez me ha traído un poco la fuerza. Yo te quiero decir: no hay fuerzas para Cristo, ni estás aquí por casualidad, ni hay pena, hermano. No te ha dado pena darle like a un montón de videos sin sentido, a chistes locos en el Facebook o en el Instagram. ¿Por qué no le puedes dar like a Cristo esta mañana y decirle: sí, Señor Jesús, yo te voy a dar un like ahora y voy a abrir mi corazón a ti? ¿Por qué le has dado, recibido las invitaciones de amigos en Facebook, y por qué no recibes la invitación de tu mejor amigo, que es Jesús? Habrá otra mano levantada. Veo una mano levantada allá atrás también. Veo otras manos de niños levantadas. Tres niñas allá levantando sus manos. Gloria a Dios por ustedes, por la vida de ustedes. El Señor las va a bendecir. El Señor va a llenar sus vidas de aquí en adelante. Gracias. Habrá alguien más. Alguien más. Otra mano levantada. Otra mano levantada, dándole un like a Cristo. Otra mano levantada allá atrás, dándole like a Cristo también. Alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Hay espacio en la nube para ti todavía. Hay asientos en la nube disponibles. Todavía hay espacio para todos aquellos que quieran entrar, para que puedan entrar a la puerta maravillosa de la resurrección con Cristo, en la vida eterna. Alguien más antes de irnos. Alguien más, alguien más, alguien más. A las personas, veo otra mano levantada allá atrás. Gloria sea el nombre de Jesús sobre tu vida, hija. Bendita sea la gloria de Dios sobre tu vida, la unción de Dios sobre tu vida. Gracias. Alguien más antes de irnos. Alguien más, alguien más. Otra mano levantada por aquí. Quiero ver otra mano levantada por aquí. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en los corazones de tus hijos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Alguien más por aquí ha levantado su mano. Alguien más. Que la unción de Dios poderoso caiga sobre su vida. Alguien más, alguien más. Gloria a Dios. Otra manita levantada por allá. Campeón, en el nombre de Cristo, ahora el Señor está escribiendo tu nombre y va a empezar a marcar tus caminos, hijo. En el nombre de Jesús, va a llenar tu vida de su unción. Gloria a Dios. La iglesia joven, el pueblo joven de Cristo, ahora se está manifestando con fe. Alguien más, alguien más. No me quiero ir de aquí porque sé que falta una mano. Alguien más. En el nombre de Jesús, veo otra mano levantada aquí adelante. ¿A dónde? Aquí, por acá. Veo tu mano, hijo. En el nombre de Cristo, sí. Aleluya. Muchos likes a muchas cosas, pero hoy el like de Cristo es el más importante, hermano. Has puesto tu, has hecho login en algunas cosas. Has puesto tu información en algo, siempre en internet, pero hoy estás poniendo tu información en los cielos, hermano. Y el nombre de Cristo está siendo exaltado en tu vida, y tu nombre está inscrito ahora en su libro a través de la fe. Gloria a Dios. A todas las personas que han levantado su mano, por favor, repitan conmigo esta oración sencilla, unos cuantos segundos que cambiarán tu vida. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que he hecho algunas cosas que no fueron de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que fuiste colgado en una cruz, y que la sangre que derramaste me ha dado perdón. Gracias. También reconozco que resucitaste el tercer día, que la tumba está vacía y que estás haciendo morada para mí. Abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador, creyendo por la fe en Jesús que un día estaré contigo, y permitiendo que gobiernes mi vida, mi mente, mi alma, a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios aplaude por el gran milagro de la salvación eterna, por el inmenso amor de Dios y por la resurrección de Cristo de los muertos. Señor, gracias te damos esta mañana. Qué mejor momento para empezar que este, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Señor, gracias por tu resurrección. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque adoramos. Gracias, Señor, porque podemos leer la palabra. Gracias, Señor, porque podemos darte adoración eterna. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Señor, en Cristo Jesús.
Amén. Gracias, Alex. Dios te bendiga. Y a todas las personas que abrieron su corazón a Jesucristo, esta es parte de su familia. No están solos. Si ustedes vieran, es más, le voy a tomar un video. Se miran tan bien todos ustedes. Qué lindo testimonio que cada uno de nosotros podemos dar en este día. Porque Jesús está vivo. Ustedes son un testimonio vivo de que Jesús está vivo, hermanos. Gloria al Señor por todo esto.